Muy buenas tardes, bienvenidos a Nostre Sport en la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Hoy es miércoles 1 de abril de 2015, son las 4 y media y como cada miércoles a esta hora arrancamos el programa de Nostre Sport aquí en la UPV Radio. No soy el presentador habitual, no soy Dani Villalba, soy Juan Carlos Felipo y estoy como presentador, digamos, a prueba. Estamos a prueba y voy a ver si me aprueba el que hasta ahora era el presentador de Nostre Sport, Dani Villalba. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un placer tenerte como presentador. Una persona que tiene bastantes papeles en Nostre Sport y vamos a probarte ahí como presentador a ver qué tal lo haces, a ver si pasas la prueba.
Bueno, eso, tú luego me tienes que aprobar o suspender, ¿eh?
Aprobaremos seguramente.
Vale, vale. Muchas gracias, muchas gracias. También tenemos, como no, a nuestro colaborador habitual aquí en Nostre Sport y, bueno, viajero valencianista incansable, Adrián Márquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a todos. Bueno, llevaba tiempo sin venir por líos y por motivos personales, pero bueno, ya estoy aquí otra vez y a darlo todo.
¿Listo para el derbi contra el Villarreal?
Listo, listo. Yo creo que este no lo llevamos seguro.
Muy bien. Y hoy también nos acompaña pues un invitado especial, bueno, dos invitados especiales. Uno es Àlex López Sanfeliu, colaborador del Desmarque. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos.
Muy buenas tardes.
Muy agradecido de vuestra invitación, ya tenía ganas de venir.
Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, también un saludo de Sergio Jiménez, que ha venido aquí. No quiere hablar, pero un saludo. Venga, Sergio Jiménez. Venga. Sí, Jiménez con G.
Hola, buenas tardes a todos.
Eso, así. Arrancamos.
Así se hace.
Contacta con nosotros a través de Twitter.
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web.
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, arrancamos aquí. La verdad, bueno, yo hoy digamos que hago de presentador, pero podéis hablar e interrumpirme cuando queráis, ¿eh? Acercaros bien al micro y ya solo tenéis que hablar, sin ningún problema, ¿eh? Como cada miércoles, vamos a repasar. No ha habido jornada de liga. Qué lástima, ¿no?
Sí, me ha aburrido el fin de semana.
Aburrido el fin de semana.
Se hace largo.
Solo con amistosos de selecciones nacionales, ¿no?
Se ha hecho muy, muy larga, la semana.
Demasiado largo el fin de semana. La semana y el fin de semana, exacto. Pero vamos a repasar cómo está la clasificación de Primera División para que ya volvamos a entremos ya en materia de liga, ¿no? En modo liga.
A volver a reengancharse, Juan Carlos.
Exacto. Los puestos de Champions League los tienen. Primero es el Barcelona con 68 puntos. Segundo, el Real Madrid con 64. Tercero, el Valencia con 60. Muy bien colocado. Y cuarto, cierra los puestos de Champions, el Atlético de Madrid con 59. Los puestos de Europa League son para el Sevilla con 55, el Villarreal con 49 y el Málaga con 44. Luego, por la parte de abajo, tenemos a nuestro queridísimo Elche Club de Fútbol en el puesto número 15 con 27 puntos, solo dos por encima de los puestos de descenso. Puestos de descenso que ocupa el Levante Unión Deportiva con 25 puntos, es el puesto número 18. Y el, bueno, esto siempre que sin haberle quitado los puntos a la Almería, porque estamos ahí a ver si la FIFA le quita los 3 puntos a la Unión Deportiva Almería o no, que de momento no es oficial, ¿no?
De momento no es oficial, vale. Continúa todo igual y sí. Ya sabemos que el próximo partido del Levante es contra el Almería. Uf. Y se va a jugar muchísimo.
Ahí, de eso hay que hablar mucho, de eso hay que hablar mucho, la verdad. Y bueno, los otros 2 puestos de descenso son para el Granada con 23 puntitos y el colista casi descendido, Córdoba, con 18 puntos. ¿Repasamos la próxima jornada?
Vamos allá, dispara.
Vale. Este viernes arranca ya con un Eibar-Rayo Vallecano y el sábado tendremos Sevilla-Athletic de Bilbao, muy interesante partido, Córdoba-Atlético de Madrid, Almería-Levante, toda una final por eludir el descenso, y Málaga-Real Sociedad. El domingo tendremos por la mañana a las 12 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Granada. Por la tarde a las 5 tendremos el derbi valenciano entre Valencia y Villarreal. Luego tendremos el Getafe Deportivo y el Celta-Barcelona. Quedará para el lunes el partido de nuestro querido Elche en Cornellà el Prat, en el Powerade Stadium Español Elche.
Que entrará Marta Fernández para hablarnos de ese partido, ¿eh? Recordar nuestra corresponsal de Elche.
Ahora vamos a repasar lo que han hecho, porque sí que aunque no ha habido jornada de liga en primera división, sí que la ha habido en segunda B para los equipos valencianos.
Y jornada muy interesante, ¿eh? Ahora,
así es, ahora os voy a preguntar, porque seguro que seguís la segunda división B, más o menos.
Sí, el grupo del Valencia B, sí.
Los equipos valencianos, el Valencia, el Huracán, el Villarreal, etcétera. Pues se ha jugado la jornada 31 y los resultados de los equipos valencianos han sido Villarreal B 1, Valencia Mestalla 3. ¿Algún comentario de este partido?
Bueno, yo lo estuve viendo y la verdad que se nota que la cantera es muy buena el Valencia. Fue un partido muy similar al del Valencia normal. Bueno, Valencia...
Sí, el primer equipo.
Valencia mayores.
Primer equipo, sí.
Y la verdad es que, bueno, lo típico, el Valencia tuvo mucha pegada y...
Tuvo más el control el Villarreal, ¿verdad?
Tuvo más el control. El Valencia marcó los goles, aunque bueno, Villarreal marcó un golazo luego en el último minuto.
Pero ya en el descuento, que
sí,
lleva perdiendo 0-3.
Chilena,
sí.
Pero bueno, el Valencia, la verdad que aprovechó su pegada.
La verdad es que eso de que dices de la pegada es lo que más le falla al Valencia-Mestalla en los otros partidos, que llega muchas ocasiones y no mete una, un gol o ninguno.
Falta un killer ahí.
Exacto.
Que culmine.
Y en cambio, esta pasada jornada sí que metió... Vamos, le entraron los tres goles en la segunda parte, todas. Uh-huh. ¿Algún comentario más del partido?
No, como estaba diciendo Adri, destacar sobre todo la pegada que mostraron los de Curro Torres ahí en el Madrigal, que vamos, que... Todo lo que tiraron prácticamente entró
sí,
en la portería.
Ese acierto que otras veces no hay, pues sí que hubo. También jugó el Huracán Valencia, que bueno, que está que se sale. O sea, desde el cambio de técnico, el Huracán Valencia se sale en el Estadio San Gregorio de Torrent. Ganó 2-0 al Eldense. También le hizo un buen favor al Valencia.
Se merece ya el Huracán un ascenso a segunda división.
Pues sí, porque
está peleándolo ahí todos los años.
Parece que el playoff lo va a jugar. Luego tendremos también el Olympic de Chátiva. También ganó 2-0 al Mallorca B. El Elche Ilicitano, milagro.
Aleluya, ¿eh?
Ganó.
Aleluya.
Es el colista, el Elche Ilicitano, filial del Elche. Ganó 2-1 al Zaragoza B, otro que también está que también en el descenso, ¿no? Va a tercera. Y luego la sorpresa, digamos, en el derbi alicantino fue que el Hércules perdió en su estadio, en el Rico Pérez, 0-2 con el Alcoyano.
Muy regular el Hércules.
Mucho.
Te da una de cal y otra de arena, ¿eh? Igual. Últimamente.
Pues sí, podría estar ahí asentándose en los puestos de playoff, pero no termina de asentarse. Repasamos los equipos valencianos cómo van. Los puestos de playoff del grupo tercero de segunda división B están ocupados por primero el Gimnàstic de Tarragona, 62 puntos. Segundo ya es el Huracán Valencia, con 56. Tercero es el Lleida, con 54. Y el cuarto es el Hércules, con 50. Luego tenemos ya en el octavo puesto al Alcoyano con 46, a 4 puntos del Hércules, que cierra la promoción de playoff de ascenso. El noveno es el Villarreal B con 43 puntos. Y décimo ya es el Valencia Mestalla, ¿eh? Ya décimo.
En mitad tabla ya, ¿eh?
42 puntitos a 9 del playoff de ascenso y a 7 del playoff de descenso. Uh-huh. Está bastante, una situación bastante cómoda, pero no puede confiarse porque aquí todo está muy, muy junto. Luego tenemos al Olympic de Chátiva con 41 puntos en el puesto número 13 y tenemos ya al Eldense en el puesto número 17 con 33 puntos en puestos de descenso a tercera división. También descenderían el Zaragoza B, el Sant Andreu y el Elche Ilicitano.
Apasionante, cómo está la liga, ¿eh? Segunda vez de los equipos.
Y bueno, y rápidamente solo decir que la próxima este fin de semana, la jornada 32, jugarán un interesantísimo Huracán Valencia Villarreal B, también en el Estadio San Gregorio de Torrent, pero se juega el jueves. Jueves,
sorprende,
como es Jueves Santo, es festivo, jueves a las 8:30 en Torrente. El sábado ya juegan el Alcoyano Valencia Mestalla, Alcoyano dirigido por Andrés Palop. Está figura como segundo entrenador, pero algunos dicen que sí está trabajando como primer entrenador Andrés Palop, el ex portero del Valencia y del Sevilla, pues está ahí haciendo sus primeros pinitos, ¿no?, de entrenador en el Alcoyano. Pues jugará Alcoyano Valencia el sábado a las 20:45. Y ya el domingo nos queda el Dense Olympic de Chátiva, Mallorca B, Elche Ilicitano y un interesantísimo Lleida Hércules. Y entramos en materia de Primera División y del Valencia.
Vamos allá, que lo estamos deseando, ¿eh? Que hay un derbi ahí. Hay un derbi apasionante del domingo a las 5, ¿eh? Valencia-Villarreal en Mestalla.
Bueno, primero habrá que ver si los internacionales llegan todos bien, sanos. Al menos por lo que se ha visto en el entrenamiento de hoy, creo que todos están bien, al menos los que han llegado.
Sí, falta Otamendi y Orbán, ¿no? Que
los
en principio llegan el jueves. Que sobre todo Otamendi esperemos que esté a 100%.
Sí, no, bueno, también di Orbán, porque a ver cómo está Gallá, ¿no? Recordemos a los oyentes que Gallá se retiró de la selección sub-21 sin haber jugado ninguno de los dos partidos amistosos que tenía la selección rojita, ¿no? La sub-21. Y se retiró por unas molestias y una vez aquí parece que lo de Otamendi se contagia y parece que Gallá estaba descartado para 2 semanas o 3 y al final parece que va a llegar.
Sí, de hecho han dicho que hoy ha completado el entrenamiento con el grupo, con normalidad.
Muy buenas condiciones y con normalidad. O sea,
y que al principio apunta a titular.
Apunta a titular, sí.
Sí, sí. Entonces, ¿qué haríais vosotros? ¿Arriesgaríais, forzaríais un poco a Gallá, a pesar de no estar del todo recuperado? o pondríais a Orban, que viene mañana, viene mañana desde Argentina, bueno, desde Estados Unidos, de jugar con la selección.
Sí, bueno, la presión pasa en este caso a Nuno, que es el que tiene que decidir. Él debe valorar qué rendimiento puede dar Gaya, incluso no estando al 100%, y qué rendimiento puede dar Orban después de haber hecho muchos kilómetros y haber jugado el otro día contra El Salvador en
Nuno,
su selección.
Nuno y los médicos, que según he oído, los médicos del club, que a los que les digo chapo desde aquí, porque todas las lesiones, excepto la de Alcácer, que no se sabía bien lo que tenía y se alargó, todas las demás se han recuperado antes de lo previsto.
Han recortado plazos, sí, sí.
Pues claro, que dicen que lo dejan todo en la decisión en Gaya. Él verá si le duele, si está bien para jugar, y digamos que la última palabra la tendrá él, según he oído.
Yo creo que el jugador va a ser egoísta, el jugador va a querer jugar, es un derbi, Valencia-Villarreal, el Valencia necesita los 3 puntos como el comer para estar ahí arriba. Hay que recordar que tanto el Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan esta jornada a rivales asequibles, y el Valencia tiene que sumar los 3 puntos y no se puede guardar nada.
Entonces, ¿tú crees que jugará?
Juega Gaya.
Dani cree que jugará Gaya.
Juega Gaya.
Adri.
Yo creo que Gaya, pero igual juega con Orbán la primera parte y Piatti arriba, y luego mete a Gaya por Piatti. Yo creo que es la posibilidad.
Posible, posiblemente. ¿Y Alex?
Yo creo que va a jugar Gaya, pero le quiero pedir al jugador que sea riguroso, porque no es lo mismo una lesión de tobillo, como la que tuvo en su momento Tamendi, que una lesión muscular como la que tiene Gaya, que parece que te has recuperado, pero en realidad no lo has hecho. Entonces te puedes volver a recaer en cualquier momento. Entonces veremos si Gaya realmente está recuperado.
Muy bien, y bueno, también hay que mencionar que Javi Fuego ha sido renovado, fue renovado ayer oficialmente hasta el 2017, si no recuerdo mal, y con algunos pluses. Creo que hay un año más si se cumplen unas variables, ¿no? Vale. Uh-huh. ¿Qué os parece la renovación de Javi Fuego?
Bueno, a mí me parece necesaria, porque creo que ahora mismo ese jugador, junto a Tamendi y Alves, de los más regulares de la plantilla, siempre cumple, siempre hace un trabajo oscuro muy poco valorado. Creo que es... Ya fue en su día el máximo recuperador de la liga en el Rayo Vallecano. Está siendo una pieza fundamental para Nuno. Y creo que eso lo ha ganado a pulso.
Yo soy partidario de que, siempre lo he dicho, ¿no? Y esta frase lo define. Que un buen jugador gana un partido, y un buen equipo con guerreros ahí en la plantilla, pues ganan 5 partidos. Y Javi Fuego es de los que dan mucho equilibrio al Valencia, y es totalmente necesario.
Precisamente Rufete hoy en la rueda de prensa lo que ha dicho es que lo que mejor define a Javi Fuego es equilibrio.
Totalmente.
La palabra es equilibrio. Dice que no solo está el talento, sino que también hay que ser un currante. Entonces, el equilibrio que tiene Javi Fuego entre talento y currante es espectacular.
Es que ahora mismo en la plantilla del Valencia no tenemos un jugador que nos dé lo que da Javi Fuego.
Efectivamente. Y no solo en el plano táctico sobre el terreno de juego, sino lo que te da moralmente dentro del vestuario. Es como el capitán en la sombra.
Es como un capitán, es verdad. Creo que esta es el tercer capitán. Sino cuando no está, muchos pensábamos que era Alcácer, pero bueno, al menos en varios partidos que ha estado Alcácer, y por lo que sea han sustituido o no estaba Alves, y
sí,
no
sí,
han sustituido a Parejo.
¿Alguno de los capitanes?
Pues es uno de los capitanes. El tercer capitán creo que es Javi Fuego, si no me falla. Si alguien...
Y para mí es una decisión totalmente correcta, porque es uno de los jugadores que cuando habla, el resto de jugadores calla y escucha por todo lo que tiene que aportar.
Es que me encanta oír hablar a Javi Fuego, porque es que ves que está hablando una persona humilde, trabajadora, y que no es el típico futbolista que dice cosas vacías, ¿no? Dice frases, bueno, tengo aquí apuntadas algunas de la rueda de prensa. Dice: siempre he estado centrado aquí y aquí en un grande de España y de Europa. Bueno, está muy agradecido, dice que eso, que da gracias a todos, que está cumpliendo un sueño y que con esta renovación sigue cumpliendo un sueño, que con trabajo y humildad se llega a cualquier lado, y que le gusta pasar desapercibido, un poco ajeno a los medios, pero bueno, él a seguir currando, trabajando día a día, semana a semana.
Lanza mensajes que enganchan a la afición,
sí,
totalmente. Es un jugador de equipo, como he dicho, de los que se necesita.
¿Alguna palabra?
Y además, la ilusión que desprende, porque con 30, 31 años que tiene, él siempre ha dicho que jugar en el Valencia para él es un auténtico regalo que le da la vida. Entonces, claro, siempre aprovecha cada minuto como si fuese el último.
Pues sí, la verdad es que, bueno, algo comentar más de juego, Adri.
Un poco lo que ha dicho Alex y Dani, es un jugador para mí que empezó, ha ido subiendo poco a poco. No es como estos jugadores que con 20 años tienen un contrato multimillonario en un Madrid o un Barça. ha sido un currante del fútbol, que solo ha ganado a pulso, ha ido subiendo la calidad de sus equipos, ha acabado en el Valencia, y la ilusión que tiene es la que tenemos todos de ver a un tío tan implicado como él.
La verdad es que una de las cosas que ha dicho es que ha estado en clubes con problemas económicos, con
ley como el Rayo Vallecano, ¿no?
Leyes concursales, también el Recreativo de Huelva, también. El Levante, sí. Varios equipos en leyes concursales, y que eso le ha servido para valorar más todo lo que está haciendo ahora, lo que está ganando como deportista y como persona. Pero bueno, vamos a hablar ya del partido del Valencia-Villarreal, porque tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Ramón, a nuestro compañero del Villarreal, que nos va a traer un poco la última hora de cómo los amarillos, ¿no? Cómo el submarino amarillo afronta el partido. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues dinos cosas de cómo Marcelino... ¿A quién va a poner Marcelino? Porque yo ya no me aclaro cuáles son los titulares y cuáles son los suplentes del Villarreal.
Bien, de ahora a final de temporada es de suponer que los titulares van a ser los que deberían serlo y los que han jugado todo en UEFA y en Copa en estos últimos meses, donde el entrenador asturiano dio prioridad a esas dos competiciones sobre la Liga. Entonces... jugarían los Vieto, Musacchio, jugaría también en banda Jonathan Dos Santos, en la otra quizá Moy Gómez, quizá Campbell, Triguero, Espina. Esos son los jugadores que yo creo que Marcelino va a disponer contra el Valencia. Sin la carga de partidos que ha tenido durante los dos últimos meses, ahora solo con la Liga... son los titulares de Marcelino, son los hombres por los cuales va a apostar y son los que tienen que hacer un poco renacer al Villarreal, porque en las últimas semanas, antes del parón por selecciones, el Villarreal estaba muy fundido y los varapalos de tanto de UEFA como en Liga ante el Sevilla pues dolieron mucho, y ahora es cuando tiene que renacer el Villarreal y tiene que ver si es capaz de afrontar el final de temporada con confianza.
Sí, la verdad es que Marcelino apostó por luchar por la Copa y luchar por la Europa League, y dejó un poco de lado la Liga, ¿no? Y bueno, la verdad es que también tiene unas cuantas bajas, así que tiene unas bajas como creo que...
Moy Gómez está sancionado,
por ejemplo. Sancionado, Bruno, sí, Moy Gómez, Bruno, ¿y quién era el otro? Cherisev. Son bajas importantes.
Claro.
Y Víctor Ruiz, que es una baja también sensible, ¿eh?
Víctor Ruiz es baja sensible. Yo sé que a vosotros os gustaba mucho Víctor Ruiz y queríais verlo en Mestalla.
Nos encanta verlo de amarillo. Pero bueno, ahí está.
Ay. Pues bueno, estará Musacchio de todas formas, que veremos si recupera la elástica amarilla después de haber estado convocado con la selección argentina. Recordemos, primera convocatoria del argentino con su selección. También lo ha estado Asenjo con la española, a pesar de estar ahí, ninguno de los dos ha debutado. Y bueno, ya están todos de regreso con el submarino amarillo y con ganas de afrontar este derbi, porque la primera vuelta fue un 1-3 que escoció mucho a los amarillos. Y es cierto que el Valencia está en mucho mejor forma, pero el Villarreal puede dar la sorpresa.
Bueno, buenas, Pablo, soy Adrián. Y quería hacerte un poco dos preguntas relacionadas con el partido. Una es si realmente desde Villarreal, ¿qué opciones se tienen de que pueda dar la campanada y ganar en Mestalla? Y la otra es cómo ves al Villarreal en la Liga, o sea, ¿qué objetivo tiene? ¿De verdad aspira a entrar en Champions o con la UEFA se conforma? Bueno, la Europa League.
Contesto primero la segunda, y es que el Villarreal, según Marcelino de declaraciones de esta semana... está haciendo una gran campaña, está haciendo un temporadón. Podemos deducir que de esto el Villarreal se conforma con estar en Europa, con haber cuajado una gran campaña en tres competiciones y aguantar el ritmo en Liga. Los jugadores estaban cansados hace un par de semanas. No sé si el parón les ha venido bien para descansar, pero yo creo que de aquí hasta el final la Champions queda muy lejos. Los rivales con los que se disputa, Sevilla, Atlético de Madrid y Valencia, están un nivel por encima, están más descansados, sobre todo el Valencia. Sevilla y Atlético aún tienen competición europea, pero yo creo que hoy por hoy el objetivo del Villarreal es luchar con el Málaga para la sexta posición. Yo creo que es un objetivo realista y ya con el que el Villarreal se conformaría. Y respecto a las posibilidades de dar la campanada, yo creo que el Villarreal sí va a competir, porque en toda la temporada, quitando un partido o dos partidos en Almería, fue flojito, en Málaga también fue flojito, pero aún sacando dos empates. Fuera de casa da un gran nivel, empató en el Bernabéu, ganó en el Vicente Calderón.
Eso te iba a decir, Pablo, eso, que la verdad es que el Villarreal se crece en los campos fuertes y ganó en el Calderón. Exacto. Como bien has dicho, empató en el Bernabéu y puso contra las cuerdas a todo un Barcelona en el Camp Nou. Así que yo creo también que esos partidos le servirán de motivación para hacer un muy buen partido en Mestalla, ¿no?
Muy bien, yo creo que con los grandes siempre se ha crecido, y además un derbi es especial. En un derbi no hay tantos superiores ni inferiores como quien más intensidad le pone y quien más ganas le pone para ganar. El Valencia es superior, y desde Villarreal se sabe que el Valencia está en un gran estado de forma, pero nadie descarta dar la campanada, y supongo que la respuesta de la afición para desplazarse a Mestalla también va a ser buena, y con esperanzas de ganar como siempre en todos los últimos partidos de esta campaña. Ahora, hay que decir también que, quitando las excepciones de Real Madrid y Atlético de Madrid, con los demás rivales, contra Sevilla ha perdido los dos partidos, contra el Real Madrid y el Barça también han perdido los partidos de la primera vuelta, así que con los rivales que están por encima de él, siempre compite, pero nunca cae la balanza de su lado, así que será difícil que el Villarreal gane en Valencia. Sí, ha ganado pocas veces también, pero no por ello lo va a dejar de intentar, y después de un parón, de lavar un poquito la mentalidad, de pues intentará renacer en Mestalla.
Pablo, yo te quería hablar en particular de un jugador que vino con bastantes galones al Villarreal, se trata de Joel Campbell, que se salió en el Mundial. ¿Por qué no está teniendo el rendimiento que deslumbró tanto en el Mundial de Brasil, ahí en Villarreal?
Porque no se adapta al sistema de juego de Marcelino, creo yo. El entrenador le tiene fe, como le ha tenido fe a otros jugadores, por ejemplo Uche, aunque no rindiese. Está saliendo titular, está jugando minutos, pero sin embargo no está adaptado a ese sistema tan férreo que tiene Marcelino, de salir a la contra, mantener siempre un sentido colectivo de juego. Es como que hace un poco la guerra por su cuenta, hablando en plata, y busca acciones personales cuando realmente debería optar por pases. No va a los choques al 100% cuando sí debería entrar. No sé, es como que está, no sé si físicamente un nivel por debajo de los demás. Yo creo que no, pero sí que le falta un poco de intensidad y de sudar la camiseta, que es algo que, por ejemplo, si estuviese en Valencia se criticaría mucho, y que Villarreal, por ser una afición más permisible, que permite más,
en Valencia
no se lo está sabiendo.
En Valencia. Exacto, somos, sí, muy exigentes, ya lo sabes.
En Valencia somos exigentes, y al final eso es bueno para el jugador, porque sabe que si no lo da todo, no jugará. Eso a Campbell no le está pasando, y yo creo que al final está pasando
por eso
factura
está,
porque quedan...
Sí, por eso está Víctor Ruiz ahí, porque aquí somos más exigentes.
Pues cierto. Pero de todas formas, aún quedan 10 jornadas, y pues siendo un poco optimistas, veremos si Campbell se adapta y consigue al final realizar un par de actuaciones que le hagan merecer quedarse la temporada que viene.
Exacto, exacto, Pablo. Pues muchas gracias por todo. Vamos a desearle desde aquí mucha suerte al Villarreal a partir del domingo, ¿no? A partir del domingo a las 7 de la tarde, toda la suerte del mundo, porque el partido de las 5, pues bueno, aquí somos mayoría valencianistas, ya lo sabes, esperamos que gane el Villarreal, pero bueno, que gane el mejor, ¿no, Pablo?
Bueno, lo mismo para el Valencia a partir del domingo, y que sea un gran derbi, que no haya ningún problema.
Exacto.
Y que se recupere el ambiente de este año.
Exacto, las aficiones. Exacto. Yo creo que se van a saber comportar perfectamente.
Exacto.
Muchas gracias por todo, Pablo.
A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
...102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Universidad Politécnica Radio.
Volvemos a Nostre Sport en la UPV Radio, en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Aquí estamos ahora, vamos a tocar el tema, estábamos ya hablándolo fuera de micros, del tema de la renovación, parece que interminable, de José Luis Gallá, el lateral de 19 años, el lateral izquierdo del Valencia, de la cantera valencianista, el de Pedreguer, que es muy valencianista y que está en proceso, bueno, pues que se está convirtiendo en una estrella, ya todos lo sabemos, está llamando la atención del fútbol europeo, de Inglaterra, del Real Madrid, y están negociando la renovación. Parece ser, ahí salen rumores de que, pues de que si no está de acuerdo con la cláusula, de si la acepta, si la rechaza, es un tiralla floja, aunque hay que decir también que Rufete hoy ha dicho que cada renovación, cada negociación tiene su tiempo, tiene su contexto, sus años. No acaba contrato ya el 16, en 2016, sino en el 2018, que es muy joven. Bueno, que está tranquilo y que la negociación, pues eso, que tiene su contexto y su tiempo, que no tienen prisa tampoco. No sé, que vosotros cómo veis el tema este de la renovación de Gallá, interminable, si está actuando bien el Valencia, si el Valencia debería mejorar o retenerlo, es que, más, porque es muy ya, importante.
Aquí hay que entender a todas las partes.
O si los agentes están presionando demasiado.
Hay que entender a todas las partes. Una parte es el representante del jugador y el propio jugador, ¿vale? Que verán por sus intereses, y el propio club también verá por los intereses, ¿no? De la institución. José Luis Gallá creo que ha demostrado un rendimiento espectacular. Nadie nos esperábamos que fuera ya, no una promesa, sino es una realidad.
Pero una pregunta, pero sí. Para ti, ¿el club debería ponerse más firme en el tema de,
creo que no hay que dejar,
de que quieren una cláusula de rescisión baja? 30 millones es baja para un... Ya, el Real Madrid ha fichado ahora mismo un lateral ayer.
A 31 millones de euros a Danilo, sí.
O sea, para ellos, para un Manchester o para un Real Madrid, 30 millones es lo que para nosotros son 5.
Correcto, ¿no? Por supuesto, al jugador hay que valorarlo y tasarlo con una cláusula de rescisión muy elevada, pero ahí es donde están las discrepancias. Entonces, por mí, Gallá se va a quedar, pero no a cualquier precio, y hay que entenderlo.
Yo creo que nos encontramos en el proceso normal de lo que es una renovación de un jugador. No hay que ser catastrofistas por el hecho de que en esta primera propuesta la parte de la gente del jugador haya rechazado esa primera propuesta, porque también lo hizo Alcácer. Lo que ocurre aquí es que se le da mucho más bombo, sobre todo desde la meseta, porque Gallá sabemos que es un jugador que gusta y mucho por el Bernabéu, entonces sí, se aprovecha para hacer sangre,
es que,
de alguna
es que
manera.
La prensa mediática nacional, ¿no?, procedente de Madrid, porque se hace en Madrid, no es la capital de España, pues se hace desde allí, la verdad es que no hacen más que marear en todos sus medios radiofónicos, internet, televisiones, pues no paran de, yo creo que, desestabilizar y marear un tema que se está negociando tranquilamente desde el club, y yo creo que va a terminar renovando, no sé, Adri.
A ver, yo entiendo todas las posturas. Yo, en primer lugar, lo estabas comentando antes, yo no me fío para nada de los medios de Madrid, porque venden humo, Villa ya está fichado por el Madrid, y vamos, siempre parece que quiere tener un jugador y ya al día siguiente sea del Madrid. Eso es mentira. Pero también es verdad que la gente está un poco inquieta, porque hemos vivido a Jordi Alba que no quiso renovar, hemos vivido que Bernat tampoco quiso renovar.
Exacto, perdón, que solo un apunte, que es, claro, Juan Bernat, estábamos todos tranquilísimos con Juan Bernat, y llegó verano y comunicado oficial y rueda de prensa, Juan Bernat al Bayern.
Claro, entonces claro, tú de repente, Salvo dijo también el año pasado que Bernat iba a renovar, que no había problema, que eran los tiempos, y luego al final lo vendieron. Claro, no quiere decir que vaya a pasar tiempo con Gallá, porque es verdad que Bernat acababa contrato en el 2016 y sí, Gallá en el 2018, claro, sí. Eso es cierto. Pero también es verdad que hay que andarse con pie de plomo. Y respecto a lo que has comentado de que el Valencia ceda, no, la cláusula de un jugador, si se sube el sueldo, claro, tiene que ser una cláusula prohibitiva, no una cláusula que pueda venir mañana un equipo y ficharlo. Menos de 50 millones, ninguno.
Que claro, pueda decidir el propio club por cuánto lo vende.
Exacto.
Claro, porque yo le pondría, ya digo, de 50 mínimo, 50 o 60, 80 tiene Alcácer, pues sí, y no ha habido problema
en
eso.
Hay una cosa que hay que destacar, ¿no? Que antes prácticamente desde Madrid, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid no se fijaban en jugadores del Valencia. Ahora esto parece ser que va a ser una costumbre, ¿eh? El Real Madrid se va a fijar en jugadores del Valencia y eso significa que hay mucho potencial en la plantilla.
Bueno, y esto también podemos decir que no solo el Real Madrid, sino desde Inglaterra y desde todos, sí, los sitios nos quieren quitar ya a Otamendi, a Nuno, que suena para el Barça, a André, a Mustafi en el Bayern o al Borussia. Bueno, nos quieren quitar ya todo el equipo, lo que nos ha costado ponerlo, ¿no?
Cuando se hacen las cosas bien, pues al final es una consecuencia natural.
Bueno, pues algunos dicen que no se ha hecho tan bien, no lo sé. Ahí los aguareros dicen que esto es por la herencia. Bueno, la herencia de 6 jugadores que siguen. Hombre, si has tenido que echar a 20 bajas, se dice pronto, el verano de 2013, uf, 20 bajas. Luego súmales las del mercado de invierno, que salieron Pereira, salió Carles Gil, Zuculini y alguien más. Pero vamos, 20 bajas en un verano y 15 altas. Eso fue una...
Es increíble.
Una barbaridad. Eso no empieza. Ya un sacan pecho porque marque goles Parejo y Piatek. Vale, bueno. Eso ya es un apunte mío personal que la quien quiera presumir. No, yo presumo de que el equipo del Valencia va muy bien. No de que meta goles Parejo o los meta Negredo o los meta Alcácer o los meta Fieguli. No, no, me da igual. Los mete el Valencia. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, lo que importa es el equipo, ¿no? Hay que dejar estar si es de la dirección deportiva anterior o de la nueva. Lo importante
es que es del Valencia.
Es el Valencia.
Hasta que se vaya,
lo que pasa,
el jugador es del Valencia.
Que a muchos les gustan presumir, uh-huh, y es lo que pasa, ¿no? Pero en el fútbol lo importante es el presente.
Sí. Bueno, y sobre el tema de la... Ya que estábamos hablando de Madrid, de los medios de Madrid, y la Liga de Fútbol Profesional, que también tiene su sede en Madrid... Tuvo, digamos, la feliz idea de poner en 5 días y medio 3 partidos al Valencia a finales de abril. Algo que el Valencia se quejó a través de su presidente, Amadeo Salvo, que estaba reunido en la sede con Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Se quejó porque puso un partido para el Valencia el lunes 27, el jueves 30, porque hay jornada intersemanal, y el domingo 3 de mayo a las 12 de la mañana. O sea, era algo inconcebible. No tenías tiempo prácticamente para descansar. Y bueno, con la presión de Amadeo Salvo, sus quejas, se ha conseguido que la Liga de Fútbol Profesional retrase ese último partido, Valencia-Eibar, que estaba previsto para el domingo 3 de mayo a las 12 de la mañana, también a las 12 de la mañana, un 3 de mayo,
sí,
menudo sol, ¿no?, en Valencia. Sí. Pues a jugar a las 7 de la tarde, mejor horario.
Menos mal que han reconsiderado cambiar el horario del partido. Y Nuno es el que se sentirá más a gusto con esta decisión de la Liga, ¿eh?
¿Alguna reflexión sobre este horario, estos horarios que nos puso la Liga de Fútbol?
Era tremendo. Jugar 3 partidos en 5 días y medio para los jugadores era un auténtico machaque. Y son 7 horas más de descanso. Y
que los rivales además sí que tenían descanso, es eso.
Es una ventaja que tienen los rivales sobre el Valencia. Son 7 horas más, 7 horas en las que podrán descansar los jugadores. Y la sensación de fatiga no es la misma a las 12 del mediodía que a las 7 de la tarde.
Y que a esas alturas de la temporada se nota ya, en las piernas, los minutos.
Encima con 2 jornadas en abril, que hay 2 jornadas intersemanales. Uh-huh. Ojo, que eso también en miércoles o martes o jueves...
Sí, la verdad es que, bueno, lo que está claro es que a partir de ahora la Liga va a poner todo de su parte para que el Valencia no sea el tercero ni pelee por la Liga, pero lo ha hecho siempre, es la realidad.
Puede ser que sea porque Salvo se ha enfrentado a Tebas.
Yo creo que, aparte de eso, el año pasado ya hubo roces con lo del cambio horario del
Rayo
Valencia.
Rayo Vallecano-Valencia.
Sí, que lo cambiaron por el homenaje al Villarreal por tirar una bomba de humo, que, bueno, lamentable, sí, pero bueno.
O sea que... Perdón. Digo que al Valencia le está viniendo bien esa guerra entre Tebas y Villar, porque aquí Tebas lo que está buscando es aliados entre los equipos que en un principio se han posicionado un poco en contra, sí, de la Liga.
Bien en unas cosas y mal en otras, porque también los arbitrajes que está sufriendo el Valencia este año, muchos penaltis en contra.
¿Este año bueno, o todos? Porque...
Es que este año es descaradísimo este comparado. Es que lo comparas con los arbitrajes con lo que ha sufrido el Sevilla, con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con el Barcelona o incluso con el Villarreal. Y es que el más perjudicado es el Valencia, pero no porque yo lo diga, sino porque están ahí los penaltis en contra, las expulsiones. Creo que es el equipo con más expulsados.
Y con más penaltis en contra.
Más que los equipos que están en descenso.
Sí.
Y penaltis en contra. Es que es increíble. Bueno, es que me indigno. ¿Alguna reflexión más sobre el trato que recibe el Valencia? ¿O por qué se debe? ¿O cómo se podría solucionar o mejorar el trato?
Nada, siendo yo, de Madrid.
Creo que aquí los que estamos en esta fantástica mesa redonda estamos de acuerdo que Salvo vela por los intereses del Valencia y hace muy bien en enfrentarse o intentar que no le tomen el pelo al Valencia. Creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Algunos dicen que si Salvo quiere ser presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Ya sabes de dónde vienen esas fuentes.
Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece que yo creo que algunos que están en contra de Tebas pues ven en Salvo una alternativa. Y entonces pues quizá le quieren convencer de que se presente, pero bueno, no lo sé. Ahí ya estoy hablando sin conocimiento de causa, ¿no? Yo lo reconozco, yo me gusta hablar de lo que sé. De lo que no sé, prefiero no tocarlo ni no opinar. Ahora enseguida, bueno, pasaremos, llamaremos a nuestra compañera de Elche, porque ya sabéis que aquí en Nostre Sport no solo hablamos del Valencia, sino también del resto de equipos valencianos, del Villarreal y del Elche y del Levante. Luego hablaremos también del Levante, pero bueno, principalmente de nuestro Valencia. ¿Cómo, algún once tenéis para el Villarreal, el Valencia-Villarreal? ¿Algún once pensado?
Yo creo que el que venía prácticamente utilizando, ¿no? Jugará con Gaya, Otamendi, Mustafi y Barragán. El tribote Javi Fuego, André Gómez, Parejo. Recordad que Enzo Pérez no estará disponible. Uh-huh. Feguli, Piatti, Negredo, es el que creo yo que apostará.
Eso,
finalmente.
¿Negredo o Alcácer?
Yo creo que jugará Negredo, pero en banda apuesto por Rodrigo. Porque como no jugó ante el Elche y Feguli ha jugado con Argelia.
Muy buena aportación, pero Feguli viene en racha, mojó por partida doble, marcó dos goles y creo que viene enchufado, ¿eh?
Ahora que dices lo de la racha, yo creo que Nuno dará continuidad al Cácer, porque tanto tiempo que llevamos esperando una racha de los delanteros, ahora que ha metido dos goles en dos partidos.
Bueno, pero yo creo...
Si sigue.
Sí, sí, la verdad es que yo pondría también a Alcácer y creo que daría descanso a Feguli para poner a Rodrigo. Feguli podría ser revulsivo luego, ¿no? En segunda parte.
Sí, es un jugador desequilibrante. Entonces hay que ver, Nuno finalmente por lo que apuesta.
Bueno, aquí estamos en Valencia hablando de fútbol, que es lo que nos gusta a todos, al menos, a los aficionados al fútbol. Y nos vamos hasta Elche, donde nuestra compañera Marta Fernández. La verdad es que allí se habla de fútbol, pero también de otros temas, ¿no, Marta?
Hola, buenas tardes. Así es, de fútbol esta semana se está hablando poquito. La verdad que llevamos 3 días bastante moviditos en nuestro deportivo y la verdad que yo sinceramente no sé cómo tomarme lo que está haciendo la directiva del conjunto franjiverde, porque dicen muchas cosas, pero muy pocas verdades, por tanto...
Se cumple poco, ¿no? Se cumple poco lo que dicen.
Sí. Así es, ayer se tenía que haber pagado a la LFP los 3 millones de euros que pedían de la temporada pasada, no se pagó. Dijo este club de fútbol, emitió un comunicado ayer sobre las 3 de la tarde o así, de que se iba a pagar hoy miércoles, y de momento no hay noticias de que se haya pagado. Por tanto, si en 10 días no se paga dicho dinero, la LFP podría sancionar al Elche con una multa deportivamente, que sería no poder fichar la próxima temporada, ya sea si está en segunda o está en primera. Y si la LFP ha dicho que si en esos 10 días también se cambia de presidente y de consejero, esa sanción podría ser no deportiva, pero sí económica, que rondaría entre los 30.000 euros y 300.000 euros, por tanto... Aquí en Elche estamos a la espera de qué pasa, porque la verdad es que los aficionados y los periodistas estamos a la espera y intrigados de lo que pasará con el Elche, porque deportivamente, pues sí, estamos fuera del descenso, pero extradeportivamente estamos muy mal.
Vamos, que la Liga le está enseñando la puerta de salida a Sepulcre y a toda la directiva actual del Elche, ¿no? Les está enseñando la puerta de salida, ¿eh? Que sí, ¿no?
Sí, porque prometen mucho, pero la verdad es que están pagando poco y además... también ha emitido este mediodía un comunicado del Chico de Fútbol en el que decía que tanto cuerpo técnico como jugadores no van a comparecer ante ningún medio de comunicación y públicamente hasta que esto no se resuelva, porque están mejor. Ya hartos de dar siempre la cara a ellos cuando claro. Están salvando, digámoslo coloquialmente, el culo del Elche.
Sí, sí.
Porque ellos siempre, claro, ellos tienen comparecencias todos los días. Y
les preguntan por lo mismo, les preguntan por lo social. Sí.
Cuando los consejeros y presidente pues llevan bastante en silencio y están un poco hartos, y yo sinceramente lo veo bien.
¿Y qué hay de un posible fondo árabe, un fondo saudí que se anunció, ¿no? Que anunció la directiva del Elche, que estaba interesado en las acciones del IVF, de la Generalitat.
No, claro, por ello el presidente y consejero Rocamora estaban seguros de que ese dinero, el grupo saudí, que estaba dispuesto o está dispuesto a comprar el 51% de las acciones del Elche y abonar un préstamo de 20,5 millones de euros, según dijo Rocamora la semana pasada en rueda de prensa, y se supone que ayer lunes debería haber llegado 2,9 millones de euros, pero de ese dinero no llegó nada. Por tanto, yo sinceramente no sé si le están engañando a ellos o el presidente y todos sus... su grupo de consejeros nos está engañando a la afición franjiverde y periodista, porque ahí hay un lío que lo que está claro es que no hay dinero, no hay préstamo y la LFP ya se está hartando y por ello es la sanción ha llegado y sería muy, muy malo para el Elche que deportivamente esté sancionada, porque ya sea en segunda o en primera, el Elche tiene 16 jugadores profesionales y sería de escándalo que no se pudiera fichar.
Ya, bueno, Marta, la verdad es que de engaños aquí con posibles ofertas árabes sabemos bastante en Valencia, ¿eh?
Sí.
Bueno, te va a hacer una pregunta ahora a Dani.
Sí, muy buenas tardes, Marta. Mira, hoy me tienes más como colaborador que como presentador, ¿eh? Pero mira, te voy a hacer una pregunta a nivel deportivo. El lunes se juega ese partidazo en Cornellá, Español-Elche. ¿Cómo se afronta ese partido? ¿Qué es lo que realmente le importa a la afición?
Pues esperemos que se afronte en una burbuja tanto cuerpo técnico como jugadores, ya que están demostrando que no tienen nada que ver con los consejeros, con la administración y que está dando la cara en el campo. Tenemos la suerte de tener a Fran Escribá, de que sabe cómo mantener a los jugadores al margen y seguro, y estoy segura, de que los jugadores van a dejarse en Cornellá la piel para sacar esos tres puntos tan importantes, porque ya hemos pasado esos partidos que eran un poquito difíciles, que fueron los de Valencia y ante el Sevilla, que bueno, pues se saldaron con una goleada por el lado del conjunto de la capital andaluza y de vuestro Valencia.
Eso. Hay que recordar ese 0-4, hay que recordarlo.
Pero bueno, ahora nos llega el Español, Córdoba y Getafe, que hay que sacar los máximos puntos posibles porque creo que se puede, y hay que dar la cara en lo deportivo.
Yo creo que sí, que se va a salvar este Elche, querido, al menos en lo deportivo. En lo económico ya no lo sabemos, pero si se va a salvar.
Pero sería un desastre que se salvara deportivamente con todo lo que hemos sufrido, con todo lo que se ha dicho de los jugadores, de que la plantilla es corta y que descendiera administrativamente. Es que sería un escándalo, porque creo que sería lo más difícil y se fastidiaría lo más fácil, que es que venga gente nueva y que salvara ese Elche, porque creo que se lo merece y de que debemos seguir muchos años más en primera.
Eso es, quizá un cambio de directiva, aunque no quieren dimitir ni dejar el paso a otros, a ver, a gente más capaz quizá.
Yo no sé sinceramente a qué esperan, porque deben estar también muy desgastados moralmente, físicamente y personalmente. No creo que lo estén pasando muy bien y creo que sería lo más fácil para todos.
Bueno, Marta, y ya para terminar, bueno, victoria del Elche ilicitano, ¿no? Que aunque sigue de farolillo rojo en segunda B, en el grupo tercero, ganó, ¿no?
Pues sí, muy importante victoria hasta ante el Zaragoza B, que la verdad que se puso muy difícil porque los maños se adelantaron en el minuto 3 en el marcador, pero bueno, supieron remontar con 2-1 aquí en el 10 y Borra, en el campo donde juegan. Además le dedicaron la victoria al míster, a Vicente Mir, que falleció su padre el día de antes. Por tanto, victoria muy importante, aunque sigue muy difícil.
Sí.
La salvación, quedan 6 jornadas, si no me equivoco. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, que como dice el dicho, mientras que hay esperanza, pues hay que seguir luchando y vamos a ver qué hace esta jornada.
Así es, vamos a ver si el Elche ilicitano y el Elche, el primer equipo, consiguen la salvación. Muchas gracias, Marta, por traernos la información desde Elche.
A vosotros un saludo, compañeros.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento. No el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico, todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Rumba.
Con la edad, perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, sen2.5.
Bueno, volvemos aquí en Nostre Sport, en la 102.5, en la UPV Radio. Vamos a tocar ahora el tema Granota, ¿no? Entramos ahora en tiempo Granota, Dani.
Jornada importantísima para el Levante, Juan Carlos.
Es que es fundamental. Es que este partido yo creo que es una final. No sé cómo calificarlo ya. Es una requete final.
Una final porque es que están los dos muy parejos y el Levante necesita ganar como el comer después de la derrota que tuvo contra el Celta de Vigo.
Recordemos que el partido es en Almería. A ver, la fecha es...
Sábado a las 8.
Sábado a las...
A las 8.
Sí, exacto. Sábado.
Y recordad que estarán nuestros compañeros también y retransmitirán el partido a partir de las 7.
En la UPV Radio.
En la UPV Radio, la 102.5.
Exacto. Pues bueno, Almería-Levante, vamos. Están los dos equipos empatados a 25 puntos, ¿no?
Sí, ahora mismo, sin contar lo que hemos comentado antes, que la Liga de Fútbol Profesional considera que hay que mantener los tres puntos a la Almería, que por el jugador sueco que realmente no tenía que... Bueno, llegó sí, a
ese,
última...
Ese problema de la FIFA que quiere sancionar a la Almería con tres puntos, pero bueno, de momento no hay que quitárselos hasta que no sea algo definitivo. Y bueno, lo que hay que decir es que el Levante pagará los autobuses de los aficionados que viajen con la delegación de Peñas Granotas a Almería.
Gran iniciativa,
Y bueno, hay que decir simplemente pues eso, que se pueden ir los tickets de los autobuses y las entradas al Estadio Juegos del Mediterráneo de Almería, se pueden comprar hoy mismo esta tarde de 5 a 8 y mañana jueves de 10 a 2 de la mañana en el Estadio Ciutat de Valencia. Quien quiera puede acudir a comprar o... ticket del autobús y a la entrada al estadio.
Que vayan los aficionados porque el Levante necesita a sus aficionados, a sus fieles seguidores allá donde jueguen, porque como hemos comentado, estamos en una altura de la temporada que el Levante necesita esos tres puntos ante un rival directo.
Un jugador muy importante del Levante es Víctor Camarasa.
Ya lo creo.
Que es internacional sub-21, aunque ahora no ha podido ir porque está lesionado.
Ya lo creo.
Está forzándolo para que, bueno, para este partido no va a llegar, pero quiere que sea el último que se pierde. Y este verano el Levante quiere mejorar el contrato a Víctor Camarasa, a pesar de que lo tiene hasta el 2019, pero es que el Sevilla
está
tras él.
Está complicado, complicado porque parece ser que puede seguir los mismos pasos que Vicente Iborra.
Exacto, irse al Sevilla, ¿no?
Sí. Ojalá lo mantenga el Levante por lo menos un año más, pero es un jugador que ha deslumbrado, joven, un jugador con mimbres para jugar ahí en la media, y ojalá el Levante lo mantenga, pero... Está complicada la cosa,
Está complicado. Quieren renovarlo, pero si viene una buena oferta del Sevilla o de otro club, pues puede ser que estemos ante la última temporada de Víctor Camarasa, canterano del Levante, en el primer equipo Granota. Luego también hay que mencionar que el Levante ha aumentado la venta de sus camisetas un 44% con Nike.
Gran salto,
Nike, que ha firmado por dos temporadas, esta y una más, y creo que quieren ampliarla una tercera. Una más el contrato. La verdad es que, yo creo que la imagen...
Ha crecido mucho, la imagen del Levante en los últimos 3 o 4 años. Hay que recordar que hace nada estuvo disputando Europa League también,
Sí, 3 o 4 años ha mejorado la imagen deportiva, pero la imagen...
Pero es que una cosa conlleva la otra.
Todo, sí. La verdad es que el trabajo de marketing en el Levante ha sido muy bueno. Han hecho la rana esta moderna, ¿no? Una rana así, es verdad, como una especie de segundo escudo, ¿no? Y luego han mejorado la tienda, han abierto o mejorado, no me acuerdo, si la de la calle Colón. Y bueno, pues que en marketing yo creo que está funcionando bien. Los productos Nike están vendiéndose bastante bien. No sé si habéis visto más camisetas o que os gustan más las de Nike que otras camisetas de otras temporadas.
Hombre, Nike es una marca más reconocida y la camiseta del Levante, pues... Tiene mejor venta, ¿no? Es simplemente por la marca de Nike.
Algo que comentar, Alex,
iba a decir que es algo parecido a lo que le ocurre al Valencia también con Adidas, que bajo la tutela de una marca con mucho más empaque que
La marca y un muy buen trabajo de club a nivel
por
marketing,
supuesto,
en el
por
Valencia
supuesto.
Y en el Levante.
Una cosa va con otra.
Exacto. Porque solo la marca no vende. Es la marca y un buen trabajo de marketing, como le pasa al Valencia ahora mismo. Aunque algunos dicen que en el Valencia no se hace nada, ¿no? Si Dowens, ¿qué hace? Pues bueno, pues eso se irá viendo con el tiempo. ¿Algo más que comentar del equipo Granota?
Sí, bueno, ya para terminar.
Desearle suerte también.
Volver a reiterar la importancia de ese partido. Y más teniendo en cuenta que el próximo partido en casa será contra el Sevilla de Unai Emery. Que el Valencia también estará muy pendiente y el Villarreal a ese partido. A ver si el Levante consigue una victoria. ¿Verdad?
Dentro de dos jornadas, Levante-Sevilla.
Levante-Sevilla y luego enfrentamiento también.
Valencia-Levante.
Exactamente, Valencia-Levante. Entonces,
partidazo.
El Levante que piense en el presente, que saque los tres puntos en Almería y que dependa del mismo, que a eso tiene que ir Almería, a depender del mismo.
Pues sí, la verdad es que le deseamos mucha suerte al Levante y a todos sus aficionados que viajen a Almería, porque eso sí que es una auténtica final. Volvemos un poco a tocar temas valencianistas. Ayer habló el alemán. No sé qué opinión tenéis de Mustafi, porque a mí es que me encanta. Yo lo digo todos los programas. Estoy enamorado de Shkodran Mustafi, deportivamente hablando. Es espectacular este. Ya sé que, evidentemente, con Otamendi al lado, Otamendi mejora hasta a mí, si me pongo ahí de central, ¿no? O sea, Otamendi mejora a todos. Pero yo creo que Mustafi no hay que infravalorarlo. Yo creo que también es un tío que hace vestuario. 22 añitos que tiene y es internacional absoluto con Alemania y bueno, yo creo que en las redes sociales hace mucha promoción de Valencia, comparte muchas fotos, invita a cantantes de su país, de Albania y de Alemania a visitar Valencia, a hacerse fotos. Bueno, es muy asiduo a las redes sociales. Y bueno, simplemente ayer dijo, pues una de las frases que dijo es que nos quedan 10 finales al Valencia. Y que, bueno, y que están viviendo la mejor temporada de su carrera.
A mí la verdad que Mustafi, ya lo dije en su día, me pareció un gran fichaje. Hizo un muy buen Mundial. Y eso que acabó lesionándose y por desgracia no pudo jugar los últimos partidos. Pero, como tú mismo has dicho, es cierto que como también de al lado, todo se mejora. Porque Bezo también empezó muy fuerte y hizo muy buenos partidos. Ya. Pero la verdad que ahora mismo yo considero que la pareja Mustafi también es la mejor pareja central de la liga. Pero con mucha diferencia, ni Miranda, ni Godín, ni nadie. Para mí me parecen unos centrales muy buenos que se complementan uno con el otro.
Incluso Rubén Bezo, que cuando juega lo hace a un muy buen nivel, pero es que tiene a dos monstruos por delante, que son Otamendi y Mustafi. Y es, algunos dirán, es que es injusto. Es que aún leo por ahí o escucho gente que dice, es que fue injusto que Bezo saliera del 11. Yo, bueno, pero si tiene otro mejor detrás, yo pongo al mejor, se llame Bezo, se llame Mustafi, se llame Orbán, yo pongo el mejor, ¿no?
Pues el que ha dicho eso, Juan Carlos, creo que los hechos lo dejan en evidencia, porque son internacionales también ambos jugadores, titulares con su selección, hay que decirlo esto, con la selección alemana Mustafi es titular ahora mismo, y yo también digo con la selección argentina.
El bien del club tiene que primar, porque Bezo está bien, pero si otro Mustafi es mejor y está mejor, pues oye.
Además que tiene un bagaje, tiene más experiencia, se ha forjado en distintas culturas, es un jugador totalmente apto para jugar de titular en el Valencia.
Aquí nuestro invitado Alex López Sanfeliu se parece un poco a Mustafi, ¿eh? ¿No?
Un poquito.
Sí, tiene un similar, no sé si te lo han dicho, Alex, pero tiene un similar, ¿eh? Si eres tan bueno jugando a fútbol, oye.
Que va, para nada.
Ponte un día, te pongo la camiseta.
Cuando me atrevo a jugar a fútbol de vez en cuando, suelo ocupar la posición de Mustafi, pero ya me gustaría a mí
central diestro.
Jugar. Sí, exactamente.
Ajá. Oye, pues bien, y encima se parece, pues ya vamos.
De hecho, cuando llegó Mustafi al Valencia, desde el momento en el que lo presentaron hasta que me llegó el primer mensaje, como que me decían que me parecía Mustafi, no pasaron ni 3 minutos.
A los 3 minutos, y dice, oye, te acaban de presentar como jugador del Valencia. Y dice, no soy yo. Yo hablo español, él habla alemán. Aunque ya habla alemán, habla italiano, habla inglés. Y habla ahora español.
Sorprende la capacidad.
Tiene una facilidad de aprendizaje de idiomas increíble.
Como Mathieu.
Sí,
igual.
Como igualito.
Jeremy Mathieu, que estuvo aquí 4 años y no sabía aún no sabe hablar español.
Ahora que nombras al francés. Justo cuando llegó el alemán, todos nos lamentábamos un poco por haber perdido a un gran central como era cierto. Mathieu. Llegaba Mustafi, que era un desconocido, pero al fin y al cabo el tiempo ha acabado por darle la razón a Rufete con esa incorporación.
Qué buenas ventas fueron la de Mathieu y la de Soldado. Yo siempre lo digo. O sea,
sobre todo, buenas ventas por la cantidad y también por lo que se trajo.
Totalmente.
Porque yo creo que se trajo calidad. Bueno, en la de Soldado, no sé.
Bueno, porque Pau, es que había, y Postiga.
Ya, no, pero es que con Soldado, cuando se fue Soldado, había que pagar menos 40. Te había que pagar 40 euros, 40
había,
millones
había
de euros.
Desfase, de tesorería.
De los anteriores. Que había que pagar eso también. Bueno, y también por ir tocando todos los temas, Enzo Pérez se está recuperando más deprisa de lo que se esperaba. Objetivo Camp Nou, quiere jugar. en el Barcelona, el Barcelona-Valencia, dentro de, a ver, tres jornadas. Sí,
el 18 de abril.
El 18 de abril, sí. Mira cómo lo sabe.
Tengo ya los billetes para ir a Camp Nou.
Lo tiene fijado en el calendario.
Exacto. Pues eso, ¿qué opináis de Enzo Pérez? Bueno, otra cosa. De Enzo Pérez, cuando ha jugado y han estado todos juntos, yo creo que ha mandado al banquillo, Nuno, a André Gómez. No a Parejo ni a Fuego. ¿Qué opináis?
Error. Para mí André Gómez debe jugar sí o sí, porque me parece de los mejores de la plantilla, con diferencia, como calidad. Tiene 21 años, es un jugador que te da mucho. Y creo que hay que forzar, en el sentido de que Enzo Pérez, sinceramente, ha jugado 7-8 partidos y buenos 8-2. Las cosas como son, bueno decir, un partido redondo. Yo creo que ni por llamarse Enzo Pérez debe jugar ni por llamarse nada. Debe jugar el que lo merezca. Y yo creo que el Valencia con André Gómez mejora muchísimo el juego.
Yo, mi opinión es que Enzo tiene un bagaje, tiene una experiencia, una veteranía que así lo ha demostrado en el Benfica. Y en la selección argentina también jugó, hay que recordar que jugó la final del Mundial también, y es un jugador necesario, que te da equilibrio. Yo prescindiría más de Dani Parejo, que lo veo muy regular. Creo que se ha agrandado su rendimiento.
Algunos lo ven internacional con la selección, aunque también con esta selección podría ir.
Hombre, a ver, es que es discutible también. Por ejemplo, va Mario Suárez, que no es titular con el Atlético de Madrid. Es muy discutible, sí.
Vitolo.
La verdad es que las convocatorias de la selección son bastante discutibles. Pero volviendo al tema, creo que Enzo Pérez es totalmente necesario para el esquema en uno y lo veremos en el Camp Nou de titular si está apto, si está al 100%.
Alex López, San Feliu, ¿tu opinión sobre Enzo?
Es una pena que se haya lesionado justo ahora cuando estaba dando su mejor versión. Y anteriormente, cuando Enzo Pérez entraba en el 11 y era algún otro jugador el que salía de la formación de Nuno, todos le pedíamos mucho más al argentino. Y a medida que han ido pasando los encuentros, se ha ido encontrando mucho más...
más a gusto.
Sí, más a gusto con el resto de sus compañeros. A incrementar el rendimiento y veremos cuando vuelva de la lesión si sigue en esa trayectoria ascendente.
Pues sí, bueno, antes de terminar, que ya se nos está terminando el tiempo, quiero hacer una pequeña reflexión basada en hechos reales. Es que hay la gente le gusta mucho hablar de optimistas y pesimistas. Y o los dicen, no, yo soy realista. No, qué realista. Siempre hay una...
No hay término medio.
Es que los optimistas pueden ser optimistas basados en hechos reales y los pesimistas también se pueden basar en hechos reales. O sea, la realidad es la que es y cada uno la interpreta como más positivamente o como más negativamente, ¿no? Eso ya, cada uno reflexione. Pero una persona 100% objetiva o 100% realista no la hay. Siempre tiende más a ser positiva o negativa. Bueno, lo que son datos, luego ya cada uno que valore, es que el Valencia es ahora mismo, de todas las grandes ligas europeas, de los que se van en tercera posición, el Valencia es el mejor en puntos. En puntuación, el Valencia ahora mismo es el mejor tercero de la Europa futbolística. Y bueno, y si contamos solo la Liga Española en 2015, en este año, desde enero, desde el 1 de enero, es el segundo mejor de la Liga, después del Barcelona, que tiene un puntito más. No sé si alguna brevísima reflexión, porque nos quedamos sin tiempo, sobre estos dos datos.
Con los datos que acabas de comentar, Juan Carlos, creo que se está demostrando que el Valencia está haciendo un papel grandísimo en la Liga, por encima de las posibilidades que preveíamos al principio de la temporada.
Un equipo prácticamente nuevo.
Prácticamente nuevo, hay que adaptarlos. Y la verdad es que chapó por el Valencia actualmente.
Brevemente, Alex.
Y que siga el buen rendimiento de las últimas jornadas, fuera de casa sobre todo, porque ya sabemos que en Mestalla... El Valencia va sobrado y así seguro que mantendremos esa tercera posición. Bien.
Adrián.
Bueno, lo que ha dicho Alex, la verdad que el juego empezó un poco flojito. Ahora mismo se está jugando bien, se están ganando los partidos, se está jugando bien defensivamente y creo que esta Valencia puede hacer mucho en esta liga.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a Dani Villalba, muchas gracias a Adrián Márquez, muchas gracias a Alex López Sanfeliu y a Sergio Jiménez. Y despídete, Sergio.
Aquí venga. Nuestro invitado especial.
Buenas tardes.
Un placer y buenas tardes.
Eso. ¿Te ha gustado?
Sí, por supuesto.
Muy bien, bueno.
Y a mí también, Juan Carlos, ¿sí? Prueba superada.
Ah, ¿me apruebas? Perfecto. Pues entonces el miércoles que viene veremos otro Nostre Sport en la UPV Radio a las... es que hay fiestas, son fiestas. Pues dentro de dos semanas, dentro de dos miércoles, volveremos aquí a Nostre Sport, a la UPV Radio.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.